hoy se cumplen 40 años de la noche del apagón. Y entonces militantes de distintas organizaciones sociales, de distintas organizaciones políticas, de sectores de la sociedad civil, de gremios, están y se movilizan en Libertador General San Martín. Esto donde queda en la provincia de Jujuy. Uh-huh. Porque, como te decía recién, se cumple un nuevo aniversario de esa primera noche en que se inició la serie de secuestros de obreros, dirigentes, estudiantes y trabajadores del ingenio Ledesma. Tenemos en línea a un colega, a Daniel Flores, que es periodista de Radio Universidad de Jujuy. ¿Cómo te va, Daniel? Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También saludo a toda tu audiencia. Bien, acá en San Salvador de Jujuy, con un poquitito de calor, por suerte después del frío que hizo durante todo el día, y sí, como vos decías, en un día muy muy especial aquí en la provincia.
Daniel, a ver, varias cuestiones. Primero, se estaban haciendo los piquetes en la ruta 34 en la ciudad de Libertador General San Martín y las provinciales 37 y 1 en las localidades de Vinalito y El Piquete, ¿no?, respectivamente. Pero esos piquetes por ahora se levantaron para acompañar esta multitudinaria marcha que se está haciendo.
Exactamente. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con Jorge Mamani, que es parte de integrante del equipo de prensa del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma. Bueno, ellos levantaron los piquetes también muy temprano hoy día, porque la idea era levantarnos ahora a la tarde para acompañar las marchas, pero levantaron temprano bajo apercibimiento del gobierno provincial, justamente para una muestra de buena voluntad, me decía Jorge Mamani, en esto de acatar la conciliación obligatoria que también había dictado la provincia. Uh-huh. La conciliación obligatoria ya había sido dictada por Nación, por eso se estaban reuniendo ya en el Ministerio de Trabajo aquí en Jujuy, tanto los trabajadores y como los directivos de la empresa. Ayer el ministro de Trabajo, Cabana Fuss, ya le había hecho llegar una nota, sigue percibiéndolo desde levantar el corte, y bueno, en ese contexto han levantado los cortes tanto en las rutas nacionales como en las rutas provinciales, y ahora los trabajadores, bueno, están esperando también que los vuelvan a llamar. Esa era como una de las condiciones para volver a sentarse. Ya les habían dicho desde el ministerio de que si no levantaban los cortes, si no levantaban la medida de fuerza, porque recordemos que también están en un paro por tiempo indeterminado, esta conciliación obligatoria no iba a seguir. Hay opiniones encontradas en ese sentido. Si uno habla con la gente de la empresa, dicen que ellos habían mejorado la oferta y que estaban muy cerca de arreglar, y quienes volvieron atrás fueron la gente del sindicato. Uh-huh. Uno habla con la gente del sindicato y te dice, bueno, en realidad nos ofrecieron menos de lo que nos habían ofrecido en la reunión anterior, por eso nosotros no seguimos negociando. Son reuniones y audiencias de conciliación obligatoria que se hacen muy extensas, comienzan bien temprano a la mañana, terminan muy pasado el mediodía, casi en la tarde. Yo ayer, por ejemplo, terminaron cerca de las 3 de la tarde y todavía no hay ningún acuerdo. Uh-huh.
Se nos va el audio, Daniel. Ahí ahora te escuchamos bien. ¿Cómo nos decías?
Sí, no, bueno, le decía que son audiencias que son muy largas, con posiciones muy encontradas. Uh-huh. Le decía que si uno habla con la gente de los directivos de la empresa, te dicen que están muy cerca de arreglar, que fueron los trabajadores los que volvieron para atrás. Los trabajadores, si les preguntaste, dicen, no, en realidad lo que hicieron fue ofrecernos menos de lo que nos habían ofrecido, y entonces por eso nos levantamos de la mesa de negociación. Uh-huh. Pero, bueno, ese es el contexto en este momento. Los trabajadores ceden en cuanto a los reclamos para que las audiencias de conciliación obligatoria vuelvan a realizarse la semana que viene.
Yo leí declaraciones de Ricardo Aredes, y él decía que Ledesma está militarizada. ¿Es así?
Te comento que seguramente lo hizo por lo que ha pasado el jueves.
Hubo represión.
Exactamente, fue un hecho lamentable, totalmente repudiable. Y la empresa lo justifica desde el lado, ¿sí?, diciendo de que la intención de los trabajadores es de tomar la empresa. Hubo trascendidos, y esto, bueno, esto es justamente donde se han agarrado los empresarios como para justificar que la empresa le dio más rodeada de policías, y se habla también que en la ciudad hay presencia policial. En realidad, uno lo que sí puede ver es mucha presencia policial en la cercanía del ingenio, en donde, bueno, hubo trascendido de que había intentos de tomar la fábrica, intentos de detener los trapiches, porque en este momento se está procesando la caña de azúcar allí en el ingenio. Se hablaba también que estas tomas le iban a hacer las mujeres de los trabajadores. Y bueno, en ese contexto y con esas razones hay una excesiva presencia policial. Y el jueves pasado, bueno, sucedió esto de la represión de la policía, que fue muy violenta, con balas de goma y gases lacrimógenos. Sabemos por colegas también que estuvieron en ese momento allí en Libertador, nos decían que los mismos vecinos de las casas le pedían por favor a la policía que paren de tirar gases lacrimógenos, porque el gas lacrimógeno ya llegaba a los barrios. Teniendo, y esto es preocupante, porque teniendo en cuenta que el hecho de represión, las balas de gomas y los gases lacrimógenos ocurrieron en un lugar que se llama El Hípico, le dicen a ellos, por obvias razones, porque allí es donde la gente de clase más acomodada de Ledesma va a andar a caballo. Y bueno, fue allí, que está un poquito alejado de los barrios, y uno, bueno, ahí te empieza a tomar notoriedad. Si la gente de los barrios decía que llegaban los gases lacrimógenos, y era entonces, fue excesivo lo de la policía. Pero bueno, las razones, los fundamentales.
Ahora, ¿y qué dijo? Sí, ¿y qué dijo Daniel? Porque acá hay dos cuestiones. Los trabajadores del ingenio Ledesma, que en realidad hoy el ingenio Ledesma está siendo también administrado por Carlos Pedro Blaquier, ¿no?
Sí, en los papeles.
¿Qué sería? ¿El nieto o el hijo
de Ledesma? Sí. Se llama Federico Batti, pero sí, por supuesto que la familia Blaquier es la que sigue controlando los destinos de la empresa.
Del ingenio Ledesma.
Y bueno, y en ese contexto, hoy día también, obviamente, se suma lo de la marcha número 33 sobre los apagones del Teodoro, ocurridos allí en Ledesma, en Libertador, en Calilegua, en donde también en este momento, en este preciso momento, se está haciendo una marcha. Tuve la oportunidad de hablar recién también para la radio con Eva Arroyo, representante de Hijos, acá en Jujuy, claro, que también hablaba de están en una multitudinaria marcha, diezmada quizás en cuanto de otras en el número por, bueno, contexto que tienen las redes de organizaciones sociales, que en un gran número se habían acompañado a esta marcha. Hoy sabemos que su principal referente, Milagro Sala, está detenida, las redes de organizaciones sociales han sido diezmadas, divididas, algunas organizaciones han decidido acompañar a las nuevas autoridades del gobierno acá en Jujuy. Uno no entiende, no es justificativo para no acompañar la marcha, pero por ejemplo no fueron en esta ocasión, y bueno, que eso tiene otro contexto. Lo cierto es que están en este momento marchando, se han sumado también los trabajadores de Libertador, lo que sí, bueno, todos esperando de que esto se desarrolle de la mejor manera. Es imposible no mezclar las cosas, estamos
claro,
hablando de una
persona. No, porque por eso, para explicarle bien a los oyentes aquí, porque estamos lejos y las informaciones que llegan a veces no son, por eso te quiero aprovechar, Daniel, para que nos expliques cuál es el contexto en el cual se está dando esta marcha número 33 a 40 años de lo que se denominó la noche, los apagones, ¿no? Porque en realidad fueron entre el 20 y el 27 de julio de 1976, donde se cortó el suministro de energía eléctrica, ¿no? En forma simultánea en varias localidades de Jujuy, y ahí hubieron el ejército, la gendarmería y la policía provincial hicieron operativos conjunto, y ahí justamente hubieron listas negras, subieron a esas personas a camiones del ingenio Ledesma, a esas personas las secuestraron, a cientos de obreros y de estudiantes, ¿no? Y 33 todavía permanecen desaparecidos. Pero esto se da en el contexto en el cual muchos trabajadores del ingenio Ledesma están haciendo protestas y reclamos por aumentos salariales. Y ahí la semana pasada fue que fueron ferozmente reprimidos. ¿Me equivoco?
Es exactamente como vos lo contás, y eso hay que sumarle que justamente en el día de hoy, a ver, esta es la marcha y la protesta de los trabajadores que están dirigidos a la misma persona. Carlos Blackier como
claro,
un nombrado como uno de los responsables de las noches de los apagones del terror, como se conocen, que sí, son en localidades cercanas a Ledesma, que es la ciudad que se formó a partir del Ingenio, Libertador, Calilegua, que es otra de las localidades. También para sumarle, por ejemplo, Ledesma y Libertador son dos ciudades que se mueven e incluso crecen al ritmo que les va marcando la empresa. Esto es otra cosa también para decir en cuanto a los contextos. Y exactamente, tanto la protesta de los trabajadores como la marcha de los apagones de dólares también dirigida a las mismas personas. En los juicios que se llevan adelante, y en los juicios particularmente que tienen que ver con los apagones del terror, es más, ya está comprobado que participaron en camionetas de la empresa, está comprobado que llevaron gente. Lo que sí, que es lo que nos decía Eva Arroyo en el día de hoy, hace un ratito con la radio, es que bueno, ¿qué alegan los defensores de Blackier? Es que dicen, sí, las camionetas eran de la empresa, pero Carlos Blackier no sabía que las habían sacado y para qué las habían sacado, entonces allí librándolo de culpa, y les piden que aporten más pruebas. Decía Barroso que más pruebas, justamente estas listas negras que vos mencionabas, que eran justamente obreros de la empresa.
Claro, claro.
De todas maneras, por lo menos por ahora, la justicia sigue esperando que haya más pruebas para poder relacionar a Carlos Blackier, que bueno, a ver, de hecho se hace la relación, las camionetas eran de la empresa, pero como te digo, la defensa de él aduce esto, que sí, efectivamente, las camionetas eran de la empresa, pero no se puede comprobar de que Carlos Blackier haya sabido para qué se iban a utilizar. Esto es lo que dicen los abogados de la familia Blackier. Y como te digo, bueno, ese es el contexto de hoy en día, es las dos marchas. Las dos protestas están haciendo hacia la misma persona.
Daniel, ¿cuál? Vos me decías recién que el gobierno del gobernador Gerardo Morales ayer justamente dijo que si no bajaban los decibeles no podía mediar más. ¿Cuál es la situación y la posición del gobierno de Morales en lo que se refiere a la protección de los trabajadores del Ingenio Ledesma, que legítimamente están reclamando por sus salarios, y también qué garantías dan para que esta marcha a 40 años de los apagones del terror se dé con total tranquilidad, donde se puedan todos manifestar sin que esté el peligro y el riesgo de ser reprimidos ferozmente como lo sufrieron la semana pasada? ¿Qué es lo que dice el gobierno?
A ver, te agrego un dato más al contexto de nuestra provincia. En este momento hay un conflicto salarial con los gremios estatales, no se ponen de acuerdo, el aumento es considerado el aumento que ofrece el gobierno provincial es considerado por los gremios muy muy bajo. Se le dio un 22% en marzo, la propuesta ahora es sumar un 11% y quizás dejar las paritarias abiertas. Tuvieron una reunión en el día de ayer, el gobierno, para ganar tiempo, dijo que bueno, como sabe que los sindicatos, que efectivamente ya están allí en Libertador, los sindicatos estatales, iban a participar de estas marchas, bueno, decían de que bueno, para garantizar, y ellos bueno, brindaban la seguridad, corrieron la reunión para el día viernes, algo que molestó a los gremios, en realidad pensaban tener una respuesta en el día de ayer. Están, por lo menos desde lo que se dijo, desde el discurso del ministro de Seguridad y Comercio, están las garantías dadas. Es más, como te decía hace un rato, lo que espera oficialmente, que también lo dijeron, es que no se mezcle, algo que es imposible no mezclarlo, como te decía hace rato, las
protestas claro, son contra claro.
La misma persona. Entonces, no se mezcle el reclamo laboral con el recuerdo de las marchas del terror. Incluso también se hizo un homenaje desde el gobierno provincial, que es una radical, también hay desaparecidos radicales dentro de esa noche del apagón. Y bueno, esperable que todo se lleve en tranquilidad, y este era este pedido, que no se mezcle la protesta con la marcha, pero que estaban las condiciones de seguridad garantizadas. Lo que sí sabemos, que también nos comentaban de la gente que está en la marcha, es esto de que hay una fuerte presencia policial, sobre todo en el ingenio.
Claro, ahí que es, que a ver, tiene que ver con esto de lo que decían de la militarizada la ciudad de Ledesma, ¿no? Militarizada Ledesma, que lo decía Ricardo Aredes. Ricardo Aredes, corregime, es un hijo de desaparecido, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente, de Olga Aredes.
Ah, claro.
Es familiar de Olga Aredes también. Sí, y que además, como decía, esto del dato de la militarización, sobre todo, insisto, tiene que ver con estos rumores que han corrido de que las mujeres de los trabajadores quieren tomar la fábrica, que quieren, los trabajadores quieren detener el trapiche. Entonces por ahí es donde se justifica esta fuerte presencia policial.
Uh-huh. Daniel, por último, ¿cuánto es, cuánto es el salario promedio de un trabajador del Estado en Jujuy y de un trabajador que trabaja en un ingenio o trabaja en la cosecha del azúcar o que trabaja en cualquier lugar? ¿Cuánto es el salario promedio?
Y bueno, acá en Jujuy, por ejemplo, si vamos a la parte estatal, se estaba hablando de un sueldo que está superando los 8.500 pesos, con algunos adicionales en gris y en negro. El reclamo de los trabajadores siempre ha sido llevarlo un poco más allá, de 12.000, 13.000 pesos, en tanto que un trabajador promedio de Ledesma, porque siempre se habla de promedio, por supuesto que los cosecheros ganan mucho menos, el sindicato me hablaban algunos de entre 6.000 y 8.000 pesos, lo cual sinceramente es un sueldo muy ínfimo, muy bajo. Y también el sueldo promedio que se tomaba como cargo testigo era de 13.000 pesos en Ingenio Ledesma, que querían llevarlo. Creo que uno de los ingenios chicos en Tucumán están pagando, decía, contaba Rafael Vargas del Sindicato de Empleados Azucareros, habían llegado a los 16.000 pesos, ellos están hablando de un aumento para que todos puedan superar esa media de 16.000 pesos, incluso aquellos que están trabajando en la cosecha tenían que ser por lo menos del 43%, la empresa había llegado solamente un 34%, decían un 35% en el día de ayer, así que eso solo estamos hablando de alguien que por ahí solamente cosecha caña, estamos hablando entre 8.000 y 6.000 pesos, que insisto, a cualquiera, incluso, como te digo, estamos hablando de un salario muy bajo. Y también los estatales, que están hablando mucho del tema de precarización laboral, que no sé si se conoce el término más allá,
sí,
de
usted, claro,
pero nosotros acá lo tenemos muy arraigado, en donde hay sueldos ínfimos. Nosotros incluso escuchamos en algún momento a municipales jornalizados que la verdad te termina sorprendiendo. Hay gente que gana entre 1.600 y 3.000 pesos y va a trabajar todo el mes. Entonces esas son varias de las luchas que tienen acá los gremios estatales.
Y en estos últimos 6 meses, en el que hubo cambio de gobierno, y más allá de lo que está viviendo Jujuy en lo que se refiere a la detención de Milagro Sala y toda la reorganización política, ha habido despidos, ha aumentado el número de desocupados.
Cifras oficiales
no hay,
lamentablemente todavía no hay. Lo que sí te puedo contar es que, oficialmente por supuesto, ¿no? Lo que sí te puedo contar es que lo dicen los gremios, por ejemplo, acá es ATE, uno de los gremios que protesta y mucho, porque dice que ese gremio que ha sufrido más despidos, están hablando de entre 10.000 y 12.000 personas que han sido despedidas. Por supuesto, entre ellos hay que contar, sí, un conflicto que tiene muy grande, que tiene el Ministerio de Educación, en donde acá, y creo que en otros lugares del país también, están estas categorías que se llaman capacitadores, dentro de los niveles de educadores, en donde hay un tema raro y que incluso parece ser el foco de un conflicto interno, porque el gobierno provincial ya ha avalado la continuidad de muchos de los capacitadores. Estos capacitadores, la continuidad, digo, se avalaba por año, ¿sí? Por ejemplo, a comienzo de año se los habilitaba para seguir hasta diciembre de ese año, viene pasando hace muchos años acá en Jujuy, y ya han sido firmados estos cargos por el gobierno, más incluso el mismo ministro de Hacienda, Carlos Saavedra, dijo, nosotros ya firmamos y están habilitados. La que no quiere darles continuidad es la ministra de Educación, Isolda Calcina, y decíamos un conflicto interno porque Isolda Calcina es del PRO y el gobierno radical, y bueno...
Tendría que haber acuerdo, claro, ahí tendría que haber habido un acuerdo. Y han recibido en estos... porque pensábamos en el receso invernal y en justamente en el turismo, que es una industria, la del turismo, que también genera la posibilidad de sostener puestos de trabajo, genera recursos económicos. Jujuy es una provincia preciosa, Jujuy es el lugar a donde uno le gustaría ir siempre. Digo, ¿cómo ha estado el turismo en estos últimos tiempos?
En estos últimos tiempos, a ver, los primeros meses son quizás de los más importantes para la provincia, primero con el carnaval y después con Semana Santa, pero para este fin de semana, fue el primero de vacaciones para nosotros, fin de semana pasado, y en cuanto a la gente que pasa por la provincia, que pernocta por la provincia, según datos oficiales del observatorio de la Secretaría de Turismo de la provincia, hablaban de la llegada de casi 50.000 personas, lo cual es un número importante, muy bueno para la provincia. Acá el turismo no, quizás no lo vemos mucho en la ciudad capital, pero sí en las localidades del norte se ha movido a buen ritmo. En algún momento, por supuesto, decían, se esperaban quizás con la promoción que se hace un número más grande. Después también ha habido voces que decían, incluso algunos empresarios hoteleros, de que el número de 50.000 era medio exagerado, pero las localidades del norte...
Cuando te referís a localidades del norte, ¿qué es? ¿Tilcara, La Quiaca?
Claro,
Humahuaca.
Humahuaca, La Quiaca, Pumamarca. Lo que pasa es que tenés razón, lo que pasa es que nosotros en San Salvador estamos bien.
No. No, yo te pregunto
para
porque...
Para nosotros es claro. El norte, exactamente.
No, está bien. ¿Y ese turismo era de argentinos o también vienen muchos de Chile, vienen muchos de Bolivia, de Perú? No, solamente... ¿Es un turismo netamente argentino?
Turismo netamente argentino. Se habla de que el porcentaje es del 90% de turismo que llega de nuestro país, más sobre todo desde Buenos Aires. De ese 90% se hablaba que más del 80% llegaba de Buenos Aires, y el resto sí, son de países limítrofes y de algunos países europeos también. Jujuy hace rato que está teniendo mucha llegada de españoles, franceses y alemanes. Recuerdo también de una nota con gente de la gente de turismo de esos tres países, pero es el menor porcentaje.
Daniel, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Bueno, en referencia hoy queríamos saber cómo se estaba llevando y cómo se estaba realizando esta marcha, la marcha número 33 a 40 años de la noche de los apagones del terror ahí, que se dieron entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Después les vamos a contar más a los oyentes en qué consistió, y también en el contexto en el cual los trabajadores del ingenio Ledesma están reclamando por sus salarios, pero que además fueron brutalmente reprimidos la semana pasada, golpeados. Y la verdad que queríamos saber cómo se estaba desarrollando toda esta jornada ahí en Jujuy.
Bien, muchas gracias y le agradecemos también.
Y te agradezco enormemente, te agradezco enormemente esta comunicación con Radio Universidad, y un saludo para todos los jujeños, para toda tu audiencia, para los queridos compañeros de Radio Universidad de Jujuy.
Bueno, igualmente, como te decimos, agradecemos la preocupación por la situación en nuestra provincia y bueno, siempre dispuesto ante cualquier consulta.
Dale, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, hasta luego.
Era Daniel Flores, periodista de Radio Universidad de Jujuy. Bueno, recordemos que entre el 20 y el 27 de julio de 1976 ¿Qué pasó? Cortaron el suministro de energía eléctrica, ¿no? En varias localidades de Jujuy, entre ellos El Talar, Libertador General San Martín, y ahí en forma conjunta tanto la gendarmería, el ejército y la policía de la provincia de Jujuy hicieron operativos. Entre esos operativos, ¿qué hacían? Utilizaban camionetas, vehículos del ingenio Ledesma, es decir, de la empresa de Blaquier, de justamente esa empresa que uno tiene varios productos que compra, ¿no?
Muchos.
Y justamente esa empresa aportó los camiones, aportó también algunas listas negras para el secuestro de cientos de obreros y estudiantes, de los cuales todavía hay 33 que permanecen desaparecidos. Por eso se los llamó justamente los apagones del terror. Los apagones del terror. Ustedes saben que estuvieron los juicios de Memoria, Verdad y Justicia, pero estuvo imputado Blaquier, pero como dice el común denominador, obviamente zafó, porque como nos contaba Daniel Flores, dijo, ay, yo no sabía que los camiones y que las camionetas eran utilizadas para desaparecer personas, yo no tenía ni idea, tráiganme las pruebas, tráiganme las pruebas, y entonces ahí empezamos a hablar. Lo que sí se sabe es que son muy poderosos en ese lugar, y que, como decía hoy, uno de los familiares de Olga Márquez de Aredes, Ricardo Aredes, hoy decía que Ledesma está militarizada y espero que se pueda hacer la marcha sobre la ruta como hacemos desde hace 34 años. Así están las cosas.
Las alturas recogieron las basuras de mi calle, ya era oscuras y hoy sembrada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, mil veces mi pradera. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van vuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y madreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor jura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar y el abando a las divisas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Serrat, en Darás que hablar, fiesta.
Los sábados, unos minutos después de las 23 horas, Macro Música. La música del mundo con Claudio Gianni Martini. Macro Música, todos los sábados, minutos después de las 23. Espacio publicitario.
¿Sabés que ahora podés ver TV Universidad por DirecTV? Llamá ya mismo al 0810-333-4732. Si tu pack es HD Full, solicita tu decoder totalmente gratuito de televisión digital abierta. Ahora TV Universidad también lo ves en DirecTV.
Fin de espacio publicitario.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. El presupuesto destinado por cada alumno aumenta cada año.
Las carreras con más recursos económicos por estudiante son
Astronomía,
Ciencias Agrarias y Forestales,
Ciencias Naturales y Museo,
Exactas, Veterinaria,
Medicina,
Trabajo Social, Ingeniería y Odontología. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Inseguridad, economía, trabajo, choques, educación, política.